Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es una de las noticias del día. El Consejo de Ministros ha aprobado la regularización extraordinaria de cerca de 500.000 migrantes en España. Se trata de 500.000 de personas que, aunque llevaban ya un tiempo viviendo y muchos también trabajando en nuestro país, permanecían en situación irregular. Unos papeles tras los que hay nombres, hay apellidos, historias de personas que llegaron a nuestro país para buscarse la vida y conseguir un futuro mejor. Francis es uno de ellos. Más de 8 meses de papeleos y trabajos precarios hasta que consiguió por fin regularizar su situación. Recuerda perfectamente el día en el que recibió la llamada con la noticia.
Un día yo estaba fuera, estaba andando y me llamé. Es mi abogada, Anne, y me decía, hola Francis, enhorabuena, que es favorable. No sé si estoy el cielo, estoy de la tierra, no sabe nada dónde estoy.
Pues como te digo, la noticia hoy es que el gobierno va a regularizar a 500.000 de personas que, como le pasó a Francis, se encuentran en situación irregular en España. ¿Qué significa esto? Pues que se les concede un permiso de residencia de 1 año para poder trabajar, para poder aportar, para poder cotizar, para acceder a sus derechos sociales y cuando pase ese año poder acogerse a alguno de los procesos que ya existen para regularizar su situación de forma definitiva. El requisito es llevar al menos 5 meses residiendo en nuestro país, haber entrado antes del 31 de diciembre de 2025 y no tener antecedentes penales. Es importante puntualizar que estos 500.000 migrantes no podrán votar ni en elecciones generales ni en autonómicas, aunque algunos de ellos sí que podrán hacerlo en las municipales. También es clave recordar que no es algo nuevo, no es la primera vez que se regulariza la situación de miles de migrantes. José María Aznar lo hizo, concretamente regularizó a 523.000, José Luis Rodríguez Zapatero a 576.000. El único gobierno que no lo hizo fue el de Mariano Rajoy. Hoy en la tarde te vamos a explicar esta iniciativa que ha aprobado el Consejo de Ministros. Y han pasado 9 días del trágico accidente ferroviario en Adamuz, en Córdoba, que acabó con la vida de 45 personas. Hoy el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado que cada una de las familias de los fallecidos recibirán una indemnización de 216.000 euros en un plazo máximo de 3 meses. Los heridos, dependiendo de la gravedad, entre 7.200 y 250.000 euros. En total, el Estado desembolsará unos 20 millones de euros.
No vamos a consentir que haya víctimas que estén 10 años esperando a recibir una indemnización y, por supuesto, hemos aprendido y por eso aprobamos esta medida.
Puente además ha asegurado que no se plantea de momento más ceses como consecuencia del accidente de Adamuz, del de Lleida en Barcelona y de los recurrentes incidentes en los trenes de Rodalies en Cataluña.
Las responsabilidades en el caso de Adamuz se establecerán cuando tengamos ya suficientes elementos de juicio en la mano como para atribuirlas, cosa que en este momento no sucede.
Y es noticia de última hora. En la Audiencia Nacional, el juez Antonio Piña ha preguntado a la Fiscalía si es competente para investigar una denuncia que han presentado contra Óscar Puente por este accidente ferroviario. Por ahora se han abierto diligencias previas. Por cierto, hace unos meses el gobierno aseguraba que no había fallos en sus pulseras antimaltrato. No sé si recordarás la polémica, pero dio para mucho. Se detectaron errores en estos dispositivos que sirven supuestamente para proteger a mujeres víctimas de la violencia machista y tener un control telemático de sus agresores. Pues ahora el Ministerio de Igualdad ha anunciado que cambiarán esas pulseras que llevan los maltratadores, las van a cambiar por tobilleras. En este sistema, el de las pulseras telemáticas, hay aproximadamente 4.300 mujeres y sus parejas o exparejas. Ana Redondo es la ministra de Igualdad y ha defendido que el cambio viene porque estas tobilleras van a ser más difíciles de manipular por los agresores.
Fuimos conscientes de que había que incorporar aquellas mejoras derivadas de las investigaciones que tanto internamente como externamente de la auditoría externa se nos trasladaron. Es evidente que la tecnología puede fallar, pero lo que no puede fallar es la respuesta de un gobierno responsable, y esta es la respuesta que damos.
Es mejor. Y un pequeño pueblo de Cuenca llamado Las Mesas acogerá el Campeonato Mundial de Tirachinas el próximo mes de octubre. Pero seguro que tú de pequeño eras un auténtico crack en algo. No sé si en el tirachinas, jugando las canicas, saltando la comba, o incluso pues podías tener alguna habilidad un poquito más particular. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Por ejemplo, andar en bici sin manos, pelar pipas a velocidad récord, hacer figuras con chicles. Esas cositas que hacemos de pequeños, o igual las sigues haciendo de grandes. Nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Alcaraz va a jugar las semifinales del Abierto de Australia.
Gran día para el murciano, ha ganado en 3 sets a Álex de Miñaur. Mañana estará preparado para jugar este viernes contra Zverev. Vamos a Melbourne para detallar lo que ha sido una gran victoria de Carlos Alcaraz. Está ya en semifinales, Ángel García.
Concretamente en sus primeras del Abierto de Australia, después de haber ganado en dos ocasiones los otros tres grandes, le quedan dos partidos para ser el tenista más joven de la historia en completar los cuatro. Ha ganado en tres sets a Álex de Miñaur, sufrió en el primero, cedió un par de veces su servicio y acabó ganando 7-5 y arrasó en el segundo y en el tercero. El viernes, probablemente a las 4:30, hora de la madrugada, hora española, va a jugar las semifinales ante Alexander Zverev. Y había una pregunta clara que hacerle a Carlitos. ¿Sentía más presión por la salida de Ferrero? ¿Supones tú un alivio? Y ya que estamos, ¿qué nota te das al torneo llegando a semifinales sin ceder un set?
Estoy en semis, muy contento por ello, pero no es un alivio o no es que me haya quitado una presión de encima, porque durante todo el torneo estaba jugando para mí, para mi familia y para mi equipo y no para los que dirán si paso o no paso.
Me gustaría que te pusieses una nota. Haber llegado a tus primeras semifinales de Australia jugando así y sin ceder un solo set.
La nota, yo diría un 8,5, pues, me podría poner.
Alcaraz ya está en semis y ahora la Liga de Campeones. Mañana, jornada unificada, es la última de esta fase Liga de la Liga de Campeones. El Real Madrid juega en Lisboa contra el Benfica. A esta hora se espera la comparecencia de Mourinho, pero el Real Madrid ya está en Lisboa, Miguel Ángel Díaz.
El equipo ha viajado esta mañana a Lisboa con la incorporación de Tchouaméni, que no pudo jugar contra el Villarreal por sanción. El equipo va a volver al escenario donde consiguió la 10ª Copa de Europa con Ancelotti en 2014. En lo deportivo, Arbeloa presentará mañana un 11 muy parecido al que jugó la última jornada de Liga. Veremos a ver si juega de lateral izquierdo Carreras o Camavinga, porque Tchouaméni tendrá plaza segura en el centro del campo. A las 6:15... horario local, ofrecerá rueda de prensa Arbeloa y un jugador a las 8, horario peninsular, entrenamiento en el estadio.
El Barcelona recibe al Copenhague, noticia buena, Ferran Torres está de vuelta, Elena Condis.
Hoy ha entrenado tras dos partidos de baja, incluso no se descarta que sea titular. El puzzle será en el centro del campo ante las ausencias del lesionado Pedri y de De Jong, sancionado. El Barça necesita ganar, golear y mejorar en defensa para lograr el billete directo a octavos. Son 8 los equipos en la misma situación, empatados a 13 puntos. Flick pide seguir en la línea de presión de la segunda parte frente al Oviedo, donde aplaudió más la recuperación de Lamine en el primer gol que su espectacular media chilena. Hoy se reafirmaba así.
La relación es buena, es muy buena, igual que con los otros jugadores. Y si no hubiéramos marcado el primer gol, quizás el tercero no habría pasado, por eso lo dije. Yo valoro mucho que presionen en una situación de uno contra uno, que cree oportunidades para nosotros, que nos dé ventajas en esta presión. Esto es muy bueno. Y al final todo el mundo quiere ver el gol fantástico, pero para mí, como entrenador, el otro punto es más importante, porque sirve para marcar el primer gol.
Mientras tanto, es oficial, Dro traspasado al Paris Saint-Germain, Víctor Navarro.
El joven gallego ya entrena con Luis Enrique, no podrá jugar Champions mañana, no estará inscrito en esta fase, pero ya tiene dorsal, el 27, 8,2 millones de euros. Ingresa al Barça por él, forma de traspaso. Un Dro que ya piensa solo en París, y aquí en Barcelona, Dani Olmo lamentaba su salida por la apuesta del Barça hacia Dro y hace un alegato a favor de la Masía y de las oportunidades en el primer equipo.
Es un momento único. Miras atrás y ves esas fotos o esos títulos que ganas y tener a tanta gente de la casa, yo creo que tiene más mérito aún. Y al final, para nosotros que llevamos aquí tanto tiempo, el defender este escudo en el primer equipo es un plus. Se demuestra en el campo con el hambre, con las ganas que defendemos esta camiseta, no solo en las finales, no solo en los partidos contra el Madrid, sino en cada partido.
El Atlético recibe al Bodo Glimt, necesita ganar y golear. Simeone.
Yo entiendo todas las necesidades de búsqueda de resultados, de números, de partidos, de goles. La única realidad es que nosotros tenemos que jugar el partido que creemos que le podemos hacer daño, intentar ganar el partido desde la humildad y el trabajo, y no hay mucho más. No dependemos de nosotros. Lo que tiene que quedar claro es que no depende de nosotros. Entonces dependerá de nosotros a partir de resultados que nos puedan beneficiar. Pero primero nosotros tenemos que ganar y a partir de ahí esperar a ver lo que no depende de nosotros, claramente.
Aunque la noticia antes del partido está en los fichajes, Antonio Ruiz.
Mateo Alemán sigue trabajando buscando uno o dos fichajes que satisfagan los deseos del Cholo Simeone. Ayer viajó a Múnich, a Alemania, y eso reactiva la opción de Goretzka, el futbolista del Bayern Múnich, por el que se viene interesando hace tiempo el club rojiblanco. También abierta la opción de ese mediocentro del Wolverhampton, João Gómez, y si es posible, si puede ser un segundo punta. El Cholo, le hemos preguntado por el mercado, hablaba hace un ratito delante del partido de mañana.
¿Cuánto hay de verdad en la polémica con Alemania por los fichajes?
Cero.
Y ayer por la tarde habló el presidente Enrique Cerezo sobre el mercado y dijo que él está tranquilo y que algo bueno va a llegar. ¿Tú también estás así de tranquilo con la llegada de refuerzos?
No, me hiciste dos preguntas diferentes.
Sí, el presidente dijo que estaba tranquilo y si tú también estás tranquilo y confías en que...
Yo estoy tranquilo en el lugar donde estoy.
Luis Munilla, noticias del Atlético para el partido de mañana.
A falta del último entrenamiento, esta tarde a las 5:15, Majadahonda, Antoine Griezmann es la única baja del Cholo Simeone para afrontar el partido de mañana ante el Bodo Glimt. Simeone ha elogiado cómo compite el rival, que viene de ganar al City, recordamos, y Nico González, cada día más integrado, espera seguir en el club cuando acabe la cesión de la Juventus.
Obviamente que desde que me puse esta camiseta no me gustaría soltarla, pero sé que bueno, eso depende de mí, depende también del míster. Así que nada, voy a trabajar para ello. Yo voy a trabajar para poder cumplir ese objetivo, ese sueño que por ahí me puse en la cabeza. Y bueno, con el correr del tiempo, yo creo que si las cosas salen bien como yo las espero, se puede llegar a concretar.
El Athletic de Bilbao se la juega mañana frente al Sporting de Portugal.
Sí, claro que tengo confianza. Evidentemente cuando ganas estás más contento y cuando pierdes pues estás peor. Y todos sabemos, cuando ganas un título no estás levantando la copa tú solo. Hay 2 millones contigo ahí arriba y cuando pierdes los 2 millones están contigo, están señalándote. Bueno, pues eso es el oficio, es el fútbol, ya lo sabemos.
José Ángel Peña, ¿cómo está el equipo?
Bueno, pues ante una cita crucial, la verdad es que el escenario se repite. El Athletic lo afronta con numerosas bajas, la de Jaureguizar sancionado, las de Iñaki Williams por lesión, las ausencias de larga duración, y hoy Valverde también ha descartado a Laporte, que lleva unos días entrenándose con el grupo, pero que no está todavía en condiciones de ser convocado, y a Nico Williams. Y todo ello teniendo que aparcar, como digo, las urgencias ligueras por la ilusión de la Champions. Lecue, uno de los capitanes, asume que lo primero es identificar los problemas para solucionarlos.
Creo que lo primero es ser conscientes de la situación, ¿no? Está claro que estar a 3 puntos del descenso no es una situación ni de buen gusto ni una situación en la que queramos estar. Entonces, una vez que somos conscientes, tenemos la obligación máxima de salir de ahí, porque está claro que la obligación de Liga está por encima de todo.
El que no se juega nada, está eliminado, es el Villarreal, que mañana juega contra el Bayer Leverkusen en Alemania, Juan Igual.
Pues totalmente descafeinado es este último partido de la fase Liga de la Champions para el Villarreal. El único objetivo es poder ganar para conseguir los más de 2 millones que se paga por la victoria. Y en lo deportivo, Marcelino va a hacer rotaciones. Va a dar descanso a los titulares pensando en el importante partido del sábado en Pamplona.
Enseguida, más de la Liga.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En Montilivi, Girona 1, Getafe 1.
Chico Femenía, tímida ayuda por parte de Arambarri, gana línea de fondo, Alex Moreno, la pone Alex Moreno.
Ese gol y Ter Stegen salvaron al Girona, Albert Díez.
Rescató un punto el Girona frente al Getafe, Ter Stegen titular y, como apuntabas, Salvador. La última jugada del partido es un paradón del portero alemán, mete el cuerpo ante Boselli y saca el golpeo con la rodilla. Habla el entrenador del Girona, Michel Sánchez.
ha fet un molt bo
partit. Hecho un partidazo. Muy buen partido, partidazo. Pienso que en salida de pelota es un jugador que nos da mucho. Y también la parada que ha hecho al final es muy buena, partidazo.
El Getafe, Gema Santos, se queja de la jugada del gol del Girona.
Sí, y qué pena, es la frase que más nos han repetido los protagonistas a esta redacción desde anoche. Corro porque ese empate les dejó súper dolidos en el vestuario. Muy dolidos por volver a perder los puntos en los minutos finales por tercer partido seguido. Les pasó el día de la Real Sociedad, que les ganó en el 96. Les pasó frente al Valencia, que les ganó en el 85. Y les pasó ayer cuando el Girona, como hemos escuchado, les empató en el 94. Como dices, ese gol del Girona llegó tras una falta a Iglesias en el comienzo de la jugada y el propio Juan Iglesias se mostró enfadadísimo con el árbitro por no revisarlo siquiera en el VAR.
Creo que hemos luchado, nos hemos merecido llevarnos el partido. Creo que una acción ahí mía con una falta clarísima para mi gusto, que por no pitarla y querer ahorrarse eso, mira cómo ha acabado. Creo que no podemos permitir estas cosas, luego nos olvidamos de que está el VAR, no queremos revisar nada, no queremos problemas, nos estamos jugando mucho. Yo ya le he dicho que esto es el pan de nuestros hijos y que tienen que tomar cartas en el asunto. No puede ser que una acción ahí, una falta muy clara, acabe en un gol nuestro y no sean capaces ni de revisarlo en el VAR, que para eso está.
Repaso del mercado de fichajes, atención a este: Carlos Vicente, del Alavés, Primera División, se va a marchar al Birmingham de Segunda Inglesa. Roberto Arrillaga.
Pues Carlos Vicente ya está en Birmingham pasando el reconocimiento médico para firmar hasta el 2030, los próximos 4 años y medio, con el club de la Champions League, la segunda división inglesa. Veremos cómo le afecta en lo deportivo al Alavés, que esta mañana confirma la cesión de Diarra para este año con opción de compra al Anderlecht, y cuenta también desde esta misma mañana con un jugador más, una vez que el TAS concedía ayer la cautelar a Garcés después de 4 meses apartado del equipo por emplear documentación manipulada para jugar con Malasia.
Al Villarreal, Juan, igual llega Alfon del Sevilla.
Sí, Corro, ya está Alfon en la Ciudad Deportiva para firmar su nuevo contrato con el Villarreal. Llega cedido hasta final de temporada con opción de compra no obligatoria de 7 millones. Viene para darle competencia a Moleiro en la banda izquierda. Además, los amarillos están a punto de cerrar el fichaje del defensa estadounidense Alex Freeman, lateral derecho de Orlando City, que va a costar algo más de 3 millones y que refuerza la defensa amarilla tras la lesión de Juan Foy.
El Valencia ya tiene a Guido Rodríguez, Iván Herraiz.
Se hizo oficial cerca de las 6 de la tarde y pocos minutos después trabajaba con el resto de sus compañeros en la Ciudad Deportiva de Paterna. Completó la sesión de ayer y ha hecho lo propio en el entrenamiento de hoy. Recuerdo que Guido firma hasta junio de este año, que el Valencia paga una pequeña cantidad para que llegue traspasado del West Ham, y que el próximo domingo el Valencia se enfrentará al que fue el equipo de Guido, el Real Betis.
El Sevilla, Víctor Fernández, ya tiene a su nuevo fichaje.
Maupay, delantero francés del Olympique de Marsella, ha llegado esta mañana a Sevilla para convertirse en el refuerzo de ataque que reclamaba Matías Almeida. El jugador va a pasar el reconocimiento médico durante la jornada de hoy. Maupay viene de jugar muy poco este año, 4 partidos y solo 2 goles, y buscará en Sevilla relanzar su imagen. El club espera hacerle un sitio con la salida de Alfon y la baja médica de Marcao.
El que llega al Elche es Lucas Cepeda, Cristian Egea.
El Elche Club de Fútbol ya se mueve en este mercado de invierno, concretamente con Lucas Cepeda. Paga 2,3 millones de euros por el futbolista y ahora ya está a las órdenes del técnico franjiverde. En el día de hoy por la mañana ya estuvo con el resto de sus compañeros, pasó reconocimiento médico y estamos a la espera de ver que finalmente queda inscrito en el conjunto ilicitano para poder ser de la partida para este próximo sábado a las 9 de la noche frente al FC Barcelona.
Santi Peón, al Celta vuelve Fer López.
Tras dejar, Corro, casi 25 millones de euros en las arcas celestes el pasado verano, Fer López vuelve a casa, llega cedido por el Wolverhampton hasta final de temporada, aunque es verdad que ambos clubes van a estudiar una prórroga de la cesión más allá del próximo 30 de junio. El jugador se ha bajado la ficha de forma considerable para poder regresar a Vigo y el club trabaja a esta hora de la tarde para intentar poder inscribir al futbolista y que pueda jugar este jueves en Belgrado frente al Estrella Roja.
Dani Rodríguez ha fichado por el Leganés, se marchó del Mallorca, no jugaba, estuvo anoche en el partidazo. ¿Qué contó Jordi Jiménez?
Casi 5 meses después de que estallara su caso por las críticas al entrenador Iago Arrasate, Dani Rodríguez ha roto su silencio y lo ha hecho en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Pide disculpas por su error que le ha costado caro en el Mallorca, la salida del club. Hoy ya como jugador del Leganés ha querido explicarse y lo ha hecho.
Yo en su momento pues me equivoco, me dejo llevar por las emociones. Cuando las emociones gobiernan tus acciones, por lo normal es que te equivoques. Yo quería decir otra cosa, de más grupal, un problema que viene de ahí mucho más lejos, que es esto. Estuviera rompiendo de alguna manera y que no se estuviera gestionando de la mejor manera posible.
¿Quién pues lo estaba rompiendo? ¿Arrasate lo estaba rompiendo?
Bueno, no te puedo dar nombres, no.
Louzán dijo ayer, el presidente de la Federación Española, que la final del Mundial 2030 va a ser en España. ¿Qué sabemos, Isa Fouto?
Fuentes de FIFA y la Federación siguen confirmando a la cadena COPE que el Bernabéu es la gran favorita para acoger esa final. En el caso de que el Bernabéu albergue la final, el Camp Nou albergaría una semifinal y Casablanca, Marruecos, albergaría la otra. Eso sí, todo apunta a que si España finalmente alberga la final, el inaugural se lo llevaría a Marruecos.
La jornada en segunda se cerró con el Ceuta 3, Cultural Leonesa 1.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Fórmula 1, entrenamientos en Montmeló, hoy para Verstappen y para los Ferrari, Carlos Miquel.
Segunda jornada de pruebas en Barcelona, mucho secretismo y ha aparecido la lluvia. El más rápido esta mañana ha sido Max Verstappen, que ha debutado con su Red Bull 1.19.578 por el 28 de Charles Leclerc. Eso sí, muchas vueltas para el piloto de Ferrari, 64 vueltas para Leclerc, 27 para Verstappen. Ahora acaba de salir a pista Lewis Hamilton.
En la Euroliga juega hoy el Real Madrid, lo hace contra el París. Noticias de este partido, Pilar Casado.
Es parte de la jornada 25 de la Euroliga, sin Teo Maledón, con el que se trabaja para que llegue a la Copa tras sufrir una lesión en muscular en el aductor largo de la pierna derecha. Sergio Scariolo tendrá que mover a Feliz al puesto de uno para no sobrecargar a Campazzo y entra Kramer en la rotación esta noche. Los blancos son terceros con 16 victorias, los franceses han sumado 7 y el Real Madrid suma 6 triunfos consecutivos en esta competición.
En la Champions tenemos el Nimburg, Gran Canaria, 6:30 de la tarde en balonmano. Ayer, Luis Malvar, España le ganó a Francia.
Los hispanos, que ya no tenían opciones a semifinales, le dieron toda una masterclass en defensa y en ataque al actual campeón de Europa y todopoderosa Francia. Ahora los hispanos aspiran a la quinta y sexta plaza, que da billete directo al Mundial 27 en Alemania. Para ello, se necesita mañana ganar a Portugal, esperar que Alemania gane a Francia y que Dinamarca lo haga con Noruega. Resultados nada descabellados, habrá que esperar a mañana.
Europeo de fútbol sala, España ganó su segundo partido, Santi Duque.
Y puso corre un pie y medio en los cuartos de final tras imponerse por 0-2 a Bielorrusia con tantos de Mellado y de Novoa, que hizo un golazo y se llevó el MVP el jueves a las 5:30 ante Bélgica. Buscaremos la primera plaza de grupo para evitar el cruce con Portugal.
En ciclismo, Quique Iglesias, ha caído Vingegaard en España.
En Fuente de la Reina, en Málaga, iba bajando un puerto y bueno, pues estaba un poco agobiado por la presencia de aficionados que le querían seguir y se ha ido al suelo, aparentemente sin consecuencias. Jay Vine fue arrollado en la última etapa del Tour de Flandes, que ganó por un canguro que estaba sin correa, y se ha roto el escafoides y ha sido operado. Acaba de acabar la etapa en el Alula Tour en Arabia Saudí. Ha ganado al sprint el de siempre, Jonathan Milan.
Europeo femenino de waterpolo, ¿cómo le va a España, Javier Pascual?
Pues corre un mal cuarto final en el que cedió un parcial de 4-0, condenó a la selección femenina de waterpolo, que perdió por 9-7 en su estreno en el europeo. Esta noche, a partir de las 9:15, disputa su segundo partido ante Portugal.
Vamos con las motos, Borja González, porque hoy se ha presentado el equipo de Acosta y también de Viñales.
Continúan las presentaciones en MotoGP, a una semana para que arranque la pretemporada en 2026. Será el próximo martes en el circuito de Sepang en Malasia. Hoy ha sido el turno para los equipos de KTM, las dos estructuras, la oficial, con Pedro Acosta, que va a ser uno de los grandes atractivos del mercado de fichajes y que tratará de poner las cosas difíciles a Marc Márquez en la búsqueda de su décima corona de campeón del mundo. En el equipo satélite en Tectroa va a estar Maverick Viñales. Fue una de las sorpresas del principio del año pasado. Tiene como mentor nada más y nada menos que a Jorge Lorenzo, que tratará de llevarle a lo más alto.
Arracenter Donchi se exhibe en la casa de Michael Jordan. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Lakers visitaban Chicago y el esloveno firmó en el United Center una actuación digna del más grande. Doncic anotó 46 puntos con 8 triples y un 60% en tiros de campo, a los que sumó 7 rebotes y 11 asistencias, en una victoria ante los Bulls que sirve a los Lakers para mantenerse quintos en el oeste. Del resto de la jornada, lo más llamativo fue el triunfo de los Hornets ante Filadelfia por un margen de 37 puntos.
Está hablando José Mourinho en Lisboa.
Pisarnos, tenemos que hacer gol.
¿Qué titulares nos está dejando Melchor Ruiz?
Bueno, pues ha dicho que solo vale ganar, que no hay que pensar en otros resultados, y ha querido matizar
esa respuesta suya hace unos días diciendo que hay jóvenes entrenadores sin historia que están entrenando a los grandes. Él ha hecho referencia a que eso fue una respuesta explicando la situación de Spalletti en la Juventus de Turín.
Arbeloa es mi niño, ha dicho Mourinho. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estás?
Estamos en la búsqueda esta semana de un futbolista que fichó en el mercado de invierno.
Sí, como se cierra esta semana, bueno, el lunes, el mercado de invierno de esta temporada, pues vamos a buscar uno de esos jugadores que llegó a la Liga Española en el mercado de invierno y que la gente dice, joder, qué bueno es este tío. Bueno, pues eso, estamos buscando un tío que causó gran impacto. Y ayer le dije a Munilla que ese jugador, fíjate tú lo que hizo, que en los tres primeros partidos que jugó con su equipo y la Liga Española fuera de casa, pues se le ocurrió ganar en el Camp Nou, luego en el Bernabéu y luego en el viejo San Mamés, en los tres. Pam, pam, pam. Y la pista que te doy hoy es que ese jugador pertenecía a una gran generación de jugadores de un país que lleva pues 15 o 20 años sin ofrecer gran cosa y no como aquella generación que le salían los jugadores buenísimos como churros.
O sea, las dos últimas décadas no han hecho muchas cosas, pero en ese país antes hacían cosas.
Sí, ese país. De hecho, muchos de esos jugadores de ese país buenos, de esos jugadores, jugaron en España.
Apuntado queda. Un abrazo, Pedro.
Chao.
Estamos a la espera de que concluya la rueda de prensa de Mourinho. Si en este tramo le dan turno de palabra a Miguelito, escuchamos la respuesta y la pregunta. Pero ahora el producto del partidazo tiene que ver con cómo le va a Arbeloa en el Real Madrid.
¿Qué ha cambiado Arbeloa en el Madrid? Rubén, ¿tú qué dirías?
Bueno, pues que el director del colegio le ha quitado el profesor que pone muchos exámenes y los castiga mucho a los alumnos, ¿no? Y ha puesto un profesor nuevo. Yo creo que eso es lo principal que ha cambiado, porque si pensamos que en 12 días Arbeloa o incluso Pintus han tocado una varita mágica y de repente estos jugadores son totalmente distintos hace 15 días, eso en el fútbol de élite es muy complicado, los propios profesionales te lo dicen. Yo creo que aquí hay un componente de actitud muy importante en el que los jugadores decidieron, por las razones que todos conocemos, que no les gustaba el entrenador que tenían y que se iban a esforzar lo mínimo posible, y una vez que han conseguido lo que han querido, que es que le quiten al entrenador que no les gustaba, pues ahora saben que ya no es Arbeloa el foco son ellos, el Bernabéu se lo enseñó hace 12 días, y la temporada que queda está en sus manos. Ganarán o perderán los jugadores. Quizás hace dos semanas ganaba o perdía Xabi Alonso, ahora ya no, Juanma. Ahora ya ganan o pierden ellos, y me imagino que habrán sentido un poco de vergüenza torera y habrán entendido que una vez que han conseguido lo que querían, pues ahora le toca a ellos dar la cara.
Abraham, ¿tú qué dices?
Bueno, que al futbolista, especialmente al que es estrella de un equipo y de un equipo como el Madrid, lo que más le gusta es que le digan qué bueno eres, qué guapo eres, qué bien juegas y cómo se equivoca la gente cuando te critica. Y yo creo que eso Arbeloa lo ha hecho muy bien, que ese mensaje ha llegado a la plantilla y que la plantilla, al menos de momento, está a muerte con él, como decía Rubén, en cuanto a actitud. Sí que creo que esto, en cuanto lleguen las eliminatorias de Copa de Europa, las grandes, no sé si va a ser muy diferente.
Y en arroba Deportes COPE, ¿qué estamos preguntando? Alicia Rodríguez.
Hoy hemos preguntado dónde ganó más Mourinho en su etapa en el Real Madrid, si en el campo o en la sala de prensa. Y un 74% ha dicho en la sala de prensa.
En la sala de prensa. Fue muy famosa su estancia en el Real Madrid por sus palabras en la rueda de prensa. Rueda de prensa que está concediendo ahora para los enviados especiales también que llegan desde Madrid para el partido de mañana entre el Benfica y el Real Madrid. Enseguida estamos allí en Lisboa, en el Estadio La Luz, que le trae muy buenos recuerdos al Real Madrid, y hablamos de todo. 106.3.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Estamos en la tarde de COPES. Estos días, a 45 grados a la sombra, se está celebrando en Melbourne el Open de Australia. Hace un ratito, Carlos Alcaraz se imponía al australiano Alex del Miñaur en su partido de cuartos de final. El murciano se mete así en la semifinal de este gran slam, el primero de la temporada, que por cierto, nunca ha ganado Carlos Alcaraz. Pero más allá de este partido, lo que me llamó la atención pasó este domingo, en el encuentro de octavos de final entre Alcaraz y Tommy Paul, cuando el público ya estaba en su sitio y los jugadores apuraban los últimos segundos antes del partido. Todo está listo y justo ahí cuando Alcaraz se ajusta su muñequera, la jueza de silla se le acerca, mira su muñeca y le dice al oído que se quite la pulsera que lleva debajo. Esa pulsera no es una pulserita de estas de adorno, de tela, ni de cuero, ni nada por el estilo. Se trata de un dispositivo que mide indicaciones de su cuerpo. Mide el sueño, el esfuerzo, la recuperación. Recoge todos esos datos. Alcaraz no protesta, se quita esa pulsera y a jugar. Pero la escena nos ha dejado con una pregunta. ¿Qué tiene esa pulsera para que, a minutos antes de un partido, Alcaraz se la tenga que quitar? Nos vamos hasta el Open de Australia con Ángel García Muñiz. Angelito, el hombre de COPE que más sabe, desde luego, de tenis. Angelito, hermanito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, hermanita. Muy buenas noches desde aquí, desde Melbourne.
Madrugada, ¿no? Te hemos hecho trasnochar hoy.
1:32 ahora mismo.
Bueno.
Para todo el mundo que radio en directo, radio de la buena, la que hace mi hermanita.
Ángel, Alcaraz acaba de terminar su partido de cuartos del Open de Australia frente a Alex de Miñaur. Después de ganar hoy, parece que está un poquito más cerca de conquistar este gran slam que de momento se le resiste. Pero bueno, vamos a volver a lo que pasó el domingo, justo antes de empezar su partido de octavos de final. Tú que sigues el torneo al detalle, ¿qué es lo que pasó exactamente ahí? ¿Qué problema había con la pulsera que llevaba Alcaraz?
Eso es lo que todavía nadie sabe. Le ha pasado también a Arina Sabalenka, la número uno del mundo, porque los dos llevan esta pulsera, lo has explicado toda la perfección. Es una especie de pulsera WOP que mide pues la recuperación, el esfuerzo, la tensión cardiovascular, el sueño, el pulso. Bueno, pues es simplemente una forma de medir todo. ¿Qué pasa? Que aquí en el Abierto de Australia no la están dejando usar. Carlos la usó los primeros partidos, nadie se dio cuenta, y cuando se dieron cuenta en esa cuarta ronda se la quitaron, mientras que Sabalenka ya se la habían quitado antes. Ha salido el CEO de WOP diciendo que está aprobada por la Federación Internacional de Tenis, que es quien al final es la máxima responsable de los cuatro Grand Slams, no solo de Australia, y que es simplemente pues para medir durante el partido, no supone ningún tipo de riesgo físico, y simplemente para tomar todas estas medidas, y que los datos no son esteroides, acaba diciendo el CEO de esta empresa. Entonces, bueno, tanto Carlos como su equipo la llevan, no entienden muy bien por qué se la han hecho quitar, pero al final en una pista de tenis, quien manda es la juez de silla, y si la juez de silla
y no se rechista. Bueno, pero sí, bueno, sí. WOP es la marca de la pulsera, ¿no? Que como decimos, monitoriza diferentes métricas corporales.
Para que veas hasta qué punto, Pilar, esto es curioso, se la han quitado a Sabalenka y WOP es patrocinador, o llámalo como quieras, o colaborador de la WTA, es decir, del circuito femenino, del circuito del tenis todo el año, de todos los torneos que no son los cuatro Grand Slams. Entonces, bueno, la gente está un poco sorprendida de que Australia haya tomado la decisión de que con eso no se juega, cuando no supone ningún riesgo, y cuando en el tenis al final no hay choques, no hay, ¿sabes? Porque en el fútbol te obligan a quitarte pulseras, uh-huh, pendientes,
por el contacto que puede haber, ¿no?
Eso es, pero en el tenis cada uno está a su lado de la red y más o menos puedes llevar lo que quieras. Rafa Nadal jugaba con un reloj que valía medio millón de euros.
Fíjate. Claro, no se llega a entender cuál es el problema con esta pulsera porque no deja de ser una pulsera de actividad. Algo más sofisticada que la que podemos llevar cualquiera de nosotros, pero es eso, es una pulsera realmente de actividad, ¿no? Que monitoriza pues algunas métricas corporales, pero no le dice nada al jugador en el momento. No vibra, no muestra datos en directo, no le ayuda.
A ver, lo que está prohibido en tenis, para que la gente lo entienda, es que tú lleves ningún tipo de dispositivo que te ayude desde fuera. Es decir, no puedes mirar el móvil, porque tú, ahora ya se permite el coaching, pero tu entrenador te puede estar diciendo lo que sea, en su momento era tal, o te pueden estar dando alguna indicación. Bueno, entonces, tú tienes que estar, digamos, tecnológicamente desconectado del mundo, para que se me entienda, ¿vale? Uh-huh. Pero ahora que ya se permite el coaching, es decir, que los entrenadores te pueden dar órdenes y lo ve todo el mundo en la pista, y que encima no es una pulsera que te vaya a dar, es que no te da ni la hora. O sea, es una pulsera de monitorizar lo que tú le das a ella, no de darte ella ningún tipo de información en directo, más allá de captar tus datos. Entonces, no sé, la verdad que nos sorprendió mucho a todos y todavía no hemos encontrado una explicación. De hecho, el propio equipo de Carlos, te puedo confesar que está muy sorprendido de que se la hiciesen quitar y bueno, evidentemente quien manda es el torneo y si el torneo no deja jugar con ella, pues no se juega.
Bueno, y además son un poquito tiquismiquis ahí, ¿no? En el Open de sí. Australia.
No, aquí en todos los torneos, cada uno son muy suyos, sobre todo Wimbledon, pero cada uno tiene sus reglas y ya te digo, el problema del tenis es que no es uniforme todo, porque estamos hablando de un patrocinador de la propia WTA y que en todos los torneos femeninos del mundo está presente como patrocinador. Entonces, bueno, es muy sorprendente. A Sabalenka también se lo han hecho la número uno, no es que tenga nada contra Carlos ni quieran esto, pero la verdad que sorprende mucho porque no hay ninguna regla como tal que impida llevarse una especie de vacío legal y que la juezesilla se dio cuenta, lo aplicó y ya está, y se ha tomado esa decisión.
Pues pulseras fuera. Por lo menos lo que hemos visto en el Open de Australia, Carlos Alcaraz se la tuvo que quitar. Eso sí, de momento le va bien sin ella.
Eso es lo
así
importante.
Que siga.
Lo
que
importante
siga
que se ha metido en semifinales por primera vez en la historia y sin ceder ningún set y que tiene muy buena pinta. Por cierto, tiene casi todos los visos de que esa semifinal ante Zverev sea el viernes, ¿sí? 4:30 de la madrugada en España. O sea, probablemente sea la primera semifinal y ya digo, la noche del jueves al viernes hacia las 4:30 de la madrugada sería en principio cuando juegue Alcaraz con Zverev.
Bueno, pues nos quedaremos escuchándote en esa madrugada. Angelito, seguimos escuchándote desde Melbourne en este Open de Australia. Gracias.
Un abrazo, hermanita. Cuídate. Chao.
Igualmente. Bueno, está claro, no es que Alcaraz hiciera trampas, es que su cuerpo estaba mandando información a través de la pulsera y en competición parece ser que piensan que la información es ventaja. ¿Pero qué tiene realmente esta pulsera? ¿Qué información recoge para que en la alta competición esté tan vigilada y por qué esa misma información cada vez interesa más a la gente corriente en su casa? Pues se lo vamos a preguntar a Gonzalo Correa González, que es médico especialista en medicina de la educación física y el deporte y presidente también de la Sociedad Española de Medicina Deportiva. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Cuando hablamos de pulseras o anillos inteligentes, que ahora estamos viendo también en los últimos meses que se llevan mucho, ¿a qué tipo de mediciones nos estamos refiriendo exactamente? ¿Qué relevancia real tienen en la medicina deportiva actual?
Bueno, la medicina deportiva en estos momentos siempre, el deporte de élite sobre todo lo que pretende es monitorizar todo lo posible, tener la máxima cantidad de datos de los deportistas, porque si con un análisis correcto de esos datos luego, pues se puede predecir rendimiento u optimizar el rendimiento. Ese tipo de dispositivos al final lo que fundamentalmente monitorizan es parámetros fisiológicos como la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Entonces, bueno, pues eso es lo que fundamentalmente recogen este tipo de pulseras y luego de esa frecuencia cardíaca que tenga el deportista en cada momento, pues con una serie de parámetros matemáticos o de fórmulas, pues pueden aplicarlos pues al sueño o a otro tipo de aspectos, ¿no?
Pero, por ejemplo, ¿estas métricas pueden ser útiles también para prevenir lesiones o mejorar la respuesta del cuerpo al entrenamiento?
Sí, claro, porque tú ahí estarías viendo la frecuencia cardíaca que tiene el deportista a según qué intensidades de ejercicio y demás. Entonces ahí puedes conocer, porque tú ya sabes en entrenamiento, tu deportista, qué frecuencias cardíacas utiliza en según qué momento, si está más cansado o menos, o en base a unos umbrales ventilatorios y demás. Y entonces puedes predecir si tu deportista en esos momentos de la competición, en este caso, está más cansado y necesita a lo mejor optimizar el tiempo entre punto y punto, etcétera. Entonces, quizá por ahí es por donde viene quizá este vacío o esta indicación del tenis ahora de que no utilicen eso en tiempo real de competición.
Hace ya algunas semanas vimos que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, lucía un curioso anillo. Todos dijimos, ¿y eso? ¿Y ese anillo para qué sirve? Y él lo explicó así, es un anillo inteligente.
A controlar mi sueño, ¿no? A saber exactamente cuántas horas de sueño, cuál es mi hora, porque es un producto de un algoritmo entre la temperatura corporal, ritmo del oxígeno en sangre, etcétera, etcétera. Y con eso, con los datos que me manda el anillo de mi móvil, me van recetando en función de eso unos hipnóticos normalmente, una pastilla más fuerte o menos fuerte, porque el tema del sueño no se corrige, desgraciadamente la ciencia todavía no ha dado con la tecla, ¿no?
¿Estos dispositivos, doctor, como las pulseras, pueden ayudar, o los anillos, pueden ayudar de verdad a un médico, o todavía estamos lejos de eso?
A ver, yo la exactitud, digamos, de ese tipo de dispositivo no considero que sea de uso médico a día de hoy, pero si me preguntas si es mejor tener mayor cantidad de datos para ayudar a nuestros pacientes o no disponer de ningún dato recogido, pues este tipo de dispositivos sí que nos pueden guiar u orientar un poquito. Pienso que la precisión todavía debería de mejorarse y que haya estudios científicos que avalen el uso clínico en medicina de este tipo de dispositivos, pero sí que nos puede orientar por lo menos y con ello ayudar mejor a nuestros pacientes o deportistas.
Bueno, lo que es evidente es que cada vez más gente usa esta tecnología, pero aquí también hay mucha moda y mucho marketing, mucho postureo también. ¿Para quién es útil realmente este tipo de dispositivos?
Bueno, en el ámbito deportivo, en el mundo del deporte de élite, por supuesto, cuantos más parámetros tengamos de nuestros deportistas, con un análisis adecuado de ese tipo y una explotación de datos adecuada, podremos ayudarlos mejor a aumentar el rendimiento, que al final son jugadores profesionales y viven del rendimiento que consigan en sus modalidades deportivas. Para la población en general, pues tristemente dudo que se ganen la vida haciendo deporte amateur. Y simplemente, pues bueno, les podría orientar un poquito, pero como bien dice, hay una gran cantidad de marketing alrededor de todos estos dispositivos, está claro.
Pues doctor Correa González, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, gracias a ustedes.
Buenas tardes, gracias doctor. Bueno, pues al final, estas pulseras y anillos no son desde luego magia ni varitas médicas, son herramientas que te ayudan a saber cómo duermes, cuánto te recuperas y qué pasa cuando estás cansado, y eso puede ser útil especialmente para los deportistas. Pero ojo, que no son diagnósticos médicos, ¿eh? Ni sustituyen nunca a un profesional, así que siempre con cabeza y con sentido común. Hay libros que se leen y hay libros que se quedan a vivir contigo. Libros que aparecen en un momento concreto de tu vida y sin pedir permiso se convierten en un recuerdo personal. Hace 25 años apareció uno de esos libros. No venía acompañado de grandes campañas ni de promesas de éxito, pero escondía algo poderoso. Una historia capaz de atrapar a lectores de todas las edades, de todos los países y de devolvernos el placer casi infantil de perdernos entre unas páginas. La sombra del viento se publicó en 2001 y poco a poco fue convirtiéndose en un fenómeno mundial. Una novela que mezclaba misterio, amor, tragedia, humor y una ciudad, Barcelona, retratada como un escenario casi casi mágico. Una historia sobre libros dentro de libros, sobre secretos enterrados y sobre cómo las historias nos salvan incluso cuando no lo sabemos. Se cumplen 25 años de una novela que sigue emocionando, como si acabara de publicarse, que marcó un antes y un después para muchos lectores y también para la literatura contemporánea en español. Fernando Bonete, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Fernando Bonete, que
han pasado 25 años.
25 años. 25 años. Fernando Bonete, que es profesor universitario, que es escritor, que es colaborador de este programa de La Tarde de COPE y que además, ¿cómo lo llamas tú? Eres influencer literario, pero ¿cómo te defines a ti mismo, Fernando?
No, yo como book bro, aprovechando esto de los chiferos le hemos puesto término al asunto.
Bueno, pues Fernando Bonet es book bro y es un hombre que sabe muchísimo de literatura y de libros. Fernando, ¿recuerdas cuando leíste por primera vez La sombra del viento? ¿Qué sensación te causó?
Lo recuerdo perfectamente porque, y es algo curioso hablando con las personas que me siguen en redes sociales sobre este tema, ¿no? De La sombra del viento, que vuelve a estar en el candelero por los 25 años. Mucha gente también lo recuerda por el mismo motivo que yo, y es que cuando lo leímos en la adolescencia, terminando la adolescencia, a mí me pilló terminándola, es verdad que reavivó nuestra afición a la lectura.
Sí.
Porque sabes que la adolescencia es un periodo un poco extraño en el que muchas veces también dejamos de leer por lo que sea, y yo cogí La sombra del viento con mucha ilusión y terminé La sombra del viento, seguí con el resto de libros de Carlos Ruiz Zafón y luego ya seguí leyendo y no he parado hasta el momento, pero me salvó de un momento de vacío lector bastante grande, o sea que me acuerdo muy bien.
Es un libro gustoso, ¿no? Que disfrutas desde la primera página hasta la última y dices quiero muchos más como este porque aprecias realmente el gusto a la lectura. Seguro que muchos de nuestros oyentes han leído el libro y han disfrutado como nosotros con él. Pero Bonete, para quien no haya leído La sombra del viento, ¿qué resumen harías de su historia? ¿De qué dirías que va?
Pues va de un lector como somos tú y yo, Pilar, como es cualquiera que sea amante de la lectura. Va de un niño que visita una librería, en este caso con su padre, pero una librería ciertamente especial porque en su sótano tiene acceso al cementerio de los libros olvidados. Y ahí va a encontrar un libro que se llama La sombra del viento. Es una referencia metaliteraria al propio título de la novela. Y ese libro, autor de un tal Julián Carax, contiene muchos secretos, muchos misterios de la vida de su autor y de muchas otras personas que tienen relación con la vida de su autor. Y da pie al motor de la novela. Y ahí me voy a quedar para no reventársela a esa persona que no la haya leído. Y es que empiezan a desaparecer o han desaparecido muchos libros de este autor, de Julián Carax. Y desvelar ese misterio al final se convierte en la misión de este niño.
El libro se publica en 2021 con un Carlos Ruiz Zafón que era realmente un desconocido para el gran público y que hasta entonces lo que había escrito era literatura juvenil. Fue un libro que cuando se publicó no fue un éxito inmediato. Incluso la editorial no daba un duro por él. De hecho, no hizo nada de promoción. Pero poco a poco, oye, me he leído un libro estupendo, te lo recomiendo. El boca a boca lo convirtió en un éxito mundial. ¿Qué nos dice eso sobre la relación entre los lectores y los libros, el boca a boca?
Bueno, es la prueba irrefutable de que da igual cuánta pasta se ponga en la promoción de un libro, da igual cuánto se esfuerce su autor en que su libro esté en las estanterías de los lectores, aunque, bueno, puede tener su incidencia, al fin y al cabo da igual porque lo más importante es si la historia conecta o no conecta con los lectores. Y en este caso, conectó. La historia detrás de La sombra del viento es fascinante porque fue una novela que se presentó al premio Fernando Lara, ahora que está tan de moda el debate sobre los premios literarios. No ganó el premio Fernando Lara de ese año 2000, pero es verdad que los jurados, al menos dos miembros del jurado, Luis María Anson y Terence Moss, pusieron el dedo en ese manuscrito diciendo, oye, esta novela está muy bien. De hecho, incluso sugirieron darle el premio finalista, para que no existía esa categoría en los estatutos, como si lo hay en el premio Planeta. Y bueno, José Manuel Lara se quedó con la copla y en algún momento dijo, bueno, esta novela no ha ganado, pero quiero que se publique. Y se tiró 3.000 ejemplares, los típicos 3.000 ejemplares de aquel momento, que era una tirada normalita. Y bueno, terminó convirtiéndose por aquello de que conecta con los lectores, aunque hubo periodistas que ayudaron a ello con su descubrimiento, en un libro que ha vendido 15 millones de copias en más de 36 idiomas. O sea, una auténtica locura. Supongo que junto con El infinito en un junco será el libro más vendido de la literatura contemporánea española.
Quiero que escuches, Bonete, a uno de nuestros grandes escritores, colaborador además de COPE, como es Javier Sierra, que nos cuenta cómo descubrió La sombra del viento.
Cuando se publica en 2001, yo estaba buscando agente editorial y el destino quiso que conociese a Antonia Kerrigan, que era la agente que entonces estaba impulsando el manuscrito. En una de aquellas primeras conversaciones con Antonia, ella me entregó el libro de un desconocido, Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento, y me animó encarecidamente a que lo leyera. Lo hice, le hice caso y el libro realmente me deslumbró.
El libro le deslumbró y contaba además Javier Sierra que tiene una primera edición de La sombra del viento.
Toma ya.
Fíjate qué lujo.
Toma ya, pero una maravilla. Entonces sí, pues fíjate, esta historia, no, esta anécdota o historia no la conocía, pero vuelve a poner, vuelve a señalar, ¿no?, esto que decía antes, de que incluso las historias que en un principio puede parecer que no van a resonar, que no van a tener un hueco entre los lectores porque el autor es desconocido, porque no han recibido atención o la atención debida de los editores, o no han recibido todo el cariño promocional que merecerían, al final, no todas, es verdad, también hay muchas injusticias, pero logran abrirse paso al final entre el gran público si, como digo, conectan los lectores con esa historia.
La novela, lo destacabas hace un momento, Bonete, arranca con una de las escenas más recordadas, el cementerio de los libros olvidados, un arranque con una idea que me parece, la verdad, que maravillosa, ¿no?, con una fuerza brutal. ¿Qué simboliza este lugar? ¿La memoria, el olvido, la identidad, todo a la vez?
Todo a la vez, y yo creo que esa es la gran virtud de la novela, que, como indicabas antes con otras palabras, tiene una mezcla maravillosa, yo creo que de ahí su éxito, entre entretenimiento y buena literatura, porque tiene una historia apasionante que no puede dejar de leerse, pero al mismo tiempo tiene estas ideas de fondo tan, tan valiosas. Al final, las ideas de fondo de la novela es cómo la literatura nos da forma, en definitiva, cómo da forma a nuestra identidad, cómo moldea la memoria, cómo logra salvarnos o salvar a otros del olvido, y estas son ideas que están muy presentes al final también en el espíritu lector, ¿no? Y yo creo que al final uno ya no solo conecta con la novela por su historia, sino por cómo se ve reflejado como lector en ella.
Decías hace un momento, es que es una de esas novelas que no puedes parar de leer, nada, que tienes la necesidad de continuar. Escucha lo que dice sobre esto precisamente Javier Sierra.
Es esa sabia combinación entre la fantasía y la realidad, entre lo mágico y lo material, entre el mundo de la lectura y lo que provoca la lectura en quien se acerca a ello, lo que creo que lo convierte en una obra universal. En el fondo, La sombra del viento es un monumento a los libros, es un libro de libros, como en su momento también lo fue el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que versaba sobre un lector enfervorecido de libros de caballerías. Eso es La sombra del viento.
¿Compartes lo que dice Javier Sierra?
Absolutamente, absolutamente. Y que lo diga Javier Sierra tiene mucho valor, porque algo parecido ha hecho él, pero con el mundo del arte.
Uh-huh.
Y me ha traído a la mente, vinculándolo con el arte y con la propia literatura, aquel famosa frase, ¿no?, casi que pertenece ya a los dichos populares, que dicen: el arte es aquello que hace que la vida valga más que el arte, ¿no? Y yo creo que, llevándolo a la literatura, el libro de Ruiz Zafón es de esa literatura que hace que la vida valga más que la literatura, aun precisamente tratando sobre literatura. Es un trampantojo verdaderamente excelente.
Nos citabas antes a Daniel Sempere, que es el protagonista,
sí,
y alguno de los personajes que aparecen en la novela, donde aparece muy bien retratada también la ciudad de Barcelona, que algunos piensan que es un personaje más.
Y de hecho fue una de las razones por las que los medios de comunicación, unos poquitos, empezaron a darle algo de aire a la novela una vez publicada, porque Sergio Vila San Juan, el director de Culturas del suplemento de La Vanguardia, se fija en esta novela, le dedica atención en uno de sus números, y además bastante, bastante atención en uno de sus números. Él ya vaticina que esto va a ser un fenómeno literario y acierta. Y destaca en esa reseña, en esa crítica que escribe, precisamente eso, cómo refleja esa Barcelona brumosa, gótica, al mismo tiempo que de posguerra, porque al final la narración se sitúa en el año 45, y cómo casi que revisita Barcelona la novela de Zafón. Y eso le da impulso entre los lectores catalanes, luego va cogiendo impulso también en Madrid por su aparición en el ABC Cultural, y de ahí se va creando todo el fenómeno. Pero desde luego la Barcelona de posguerra que retrata Zafón es una Barcelona nueva o a descubrir.
También retratada, que parece que, además de leerla, la estás viendo. Es que de hecho es una novela totalmente cinematográfica, pero el autor, Carlos Ruiz Zafón, no quiso que se llevara al cine, y eso que le ofrecieron mucho dinero. Vamos a escuchar sus motivos.
Tengo un problema con eso de que todo se tiene que transformar en una película y en una serie de televisión y en un videojuego y en una camiseta y en una promoción del supermercado y en un juguetito que compras y que mueve el brazo, ¿no? Digo, ¿por qué? No, es una cosa que a veces me ofende y me molesta. Yo entiendo que vivimos en una sociedad de mercado, pero para mí La sombra del viento, mis libros, es algo muy personal, y si me puedo permitir el lujo de mantenerlos como están, para mí está muy bien. Ese es un libro para gente que le gusta leer, que le gustan los libros, que disfruta con las historias, y encuentro que casi sería una traición a la esencia, a la integridad de lo que es el transformarlo en otra cosa, transformarlo,
bueno,
en
que
otra
no
cosa.
Le interesaba a Zafón llevarla al cine, y decía que La sombra del viento es un libro para la gente que le guste leer, y yo añadiría que es un libro también para la gente que le cueste leer. ¿Por qué es tan bueno? Está escrito de manera tan bonita, tan delicada, con un lenguaje además tan exquisito. Es como un reloj que funciona, además, el engranaje, todo a la perfección, que es un libro realmente para coger gusto a la lectura. Bonete, 25 años después, ¿ha envejecido bien la novela?
Yo creo que sí. Tenemos un indicador en cifras, y es el número de ventas que sigue acaparando ya no solo La sombra del viento, sino toda la saga, porque se terminó convirtiendo prácticamente en una saga literaria todo lo que vino después. Y el hecho de que ha sonado muy fuerte este 25 aniversario, y de nuevo, no ha sido solo ni principalmente por la promoción marketingiana y la promoción editorial, sino porque los lectores seguimos acordándonos de Zafón, seguimos acordándonos de lo que ha supuesto para nosotros La sombra del viento, cuánto nos gustó, y queremos que otros se acerquen también a Zafón y se acerquen a La sombra del viento 25 años después.
¿Cuántas veces lo has leído?
Pues yo he leído dos veces esta novela. Y mira, ya que lo dices, esa sería otra razón por la cual diría que envejeció bien, porque una la leí con 16, 17 años, uh-huh, y la siguiente la leí, bueno, ya hace unos años, pero con 28. Y, o sea, que pasaron 11 años entre una lectura y otra, y me siguió gustando.
Pues tenemos una excusa ahora perfecta, los 25 años que cumple La sombra del viento, para releer de nuevo esta gran novela de Carlos Ruiz Zafón, que nos recordó algo esencial: que los libros pueden cambiar una vida, o al menos acompañarla para siempre. Fernando Bonete, gracias.
A vosotros siempre por hablar de literatura.
Un placer.
Escuchas La tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Creo que han encontrado un muro. Tiene como 7.000 años.
Pero vamos a intentarlo.
10 metros bajo el agua de un dique gigante de contención que servía para crear una zona exenta de agua detrás de la cual podría estar un asentamiento urbano del que hemos perdido toda pista.
Un dique de contención. Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
Llevas toda tu vida queriendo decirme...
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Le han despedido? ¿Sabe que solo tiene 20 días para reclamar? En despidonulo.com resolvemos sus dudas y trabajamos para maximizar su indemnización sin que asuma ningún riesgo. Tras la experiencia de ayudar a miles de pensionistas con padresjubilados.com, ahora queremos ayudarle a usted si le han despedido. Despidonulo.com. Solo cobramos si usted gana.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Sí. Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta historia ha dejado a un pueblo entero sin habla. Es sueca en...